partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Linterna, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE más.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en COPE.es.
Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este viernes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Te resumo la actualidad del día en varias claves. Primera, los ingresos por COVID en España se han reducido a la mitad en el último mes, según datos que acaba de publicar el Ministerio de Sanidad. Se desploma la tasa de incidencia entre los mayores de 59 años hasta situarse en solo 50 casos por 100.000 habitantes. Una evolución positiva que llega pocos días antes de que la semana que viene la mascarilla deje de ser obligatoria en el transporte público, ópticas, ortopedias y centros de audiometría. Solo tendremos que usarla en centros sanitarios, residencias y farmacias. Segunda, la Unión Europea pacta topes al precio del diésel ruso y otros derivados del petróleo que se venden a terceros países. Más concretamente, se fija un precio máximo de $100 por barril de diésel. A la vez, Ucrania pide acelerar el proceso de entrada a la Unión Europea, mientras que desde Bruselas evitan fijar plazos para unas eventuales negociaciones de adhesión al bloque. Charles Michel es el presidente del Consejo y ha comparecido tras la cumbre de Kiev.
No nos intimida y no nos va a intimidar el Kremlin, porque Ucrania y la Unión Europea somos familia. El futuro de Ucrania está dentro de la Unión Europea.
Tercera, mueren 10 migrantes que viajaban a bordo de una barcaza en el Mediterráneo central en aguas de Malta. Entre los fallecidos había un bebé y una mujer embarazada. Un pesquero tunecino avisó a los guardacostas italianos y estos solo pudieron rescatar a 42 supervivientes y, lo dicho, a los cadáveres. Los servicios de emergencia solo han podido recuperar los cadáveres de 8 de las 10 víctimas mortales. Murieron literalmente de frío. Y cuarta, España cuenta con 239 empresas de trabajo temporal, casi la mitad que en el resto de países de Europa. Según algunos estudios, ampliar la presencia de las agencias de empleo podría sacar del paro a más de 1 millón de personas. Hoy, en COPE, nos estamos preguntando qué es lo que falla en los servicios públicos de empleo para que no sean capaces de dar solución a un país con casi 3 millones de desempleados, como es España. Claudia Cid.
El principal problema es la falta de recursos humanos para gestionar las políticas pasivas y las activas. José Ignacio García Pérez es experto en política laboral.
Dado el personal que tienen, pues no tienen capacidad de gestionar con la misma intensidad las pasivas, es decir, el cobro y recepción de las prestaciones por desempleo, con las políticas activas que requieren un estudio personalizado de cada demandante para saber qué política es más adecuada para estos demandantes.
Se destinan 8.000 millones de euros para la recolocación de los parados, cantidad insuficiente según los expertos. Además, la mitad de esos fondos van dedicados a medidas poco eficientes, como son los incentivos a la contratación.
Esas políticas, hechas en general para toda la población, tienen poca efectividad, porque necesitarían ser mucho más personalizadas. Las ayudas a la intermediación laboral, a entender cómo funciona el mercado, la búsqueda de empleo en general, son políticas mucho más efectivas.
La solución pasaría por contratar personal especializado para atender de manera personalizada a los demandantes de empleo y así poder satisfacer las necesidades de cada uno.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE, estar informado.
Se cumplen 10 días de huelga indefinida de los letrados de la Administración de Justicia, lo que conocemos como secretarios judiciales de toda la vida. Se trata de un pulso con el Ministerio que no es la primera vez que lo vemos. Ya el año pasado se convocaron paros que bloquearon muchos juicios y vistas.
¡Somos juristas! ¡No somos golpistas! ¡Somos juristas! ¡No somos golpistas! ¡Somos juristas!
De nuevo, una pata fundamental de la justicia se echa a las calles para reclamar mejoras retributivas, laborales. La huelga indefinida se empezó a notar a los pocos días, ya que según los organizadores el seguimiento del paro estuvo alrededor del 80%. Fernando Anaya es procurador en Madrid.
Efectivamente, hay una merma significativa y hay un amplio seguimiento de la huelga. Bueno, pues no celebrando juicios, no llevando a cabo notificaciones en los procedimientos, no dando respuestas a las peticiones que el procurador, como representante de la parte, realiza a través de escritos que se presentan en los procedimientos.
Eso se nota en la mayoría de los juzgados, claro. Si ya con la pandemia había cierto retraso acumulado, imagínate si a todo ello le sumas una huelga.
La huelga está produciendo que se suspendan muchos juicios, muchas declaraciones, lanzamientos, es decir, muchos actos donde o bien tiene que estar presente el secretario judicial o bien tiene que dar fe de que se ha producido. Por ejemplo, en los juicios, pues dar fe de que el juicio se ha celebrado en condiciones, de que se ha grabado, de que la grabación es correcta, etcétera. Si no, son actos que pueden declararse la nulidad.
Jennifer Laoz, a quien escuchas, es abogada. Nos cuenta que muchos de sus juicios han sido retrasados a causa de la huelga. Ella tiene la obligación de acudir a la cita y la celebración o no depende a última hora de si el letrado se suma o no a este paro.
Hasta que no llega el mismo acto que es del juicio, es en ese momento en el que te dicen que se ha suspendido, con lo cual hasta juzgado, pues se ha trasladado procurador, abogado, el ciudadano, muchas personas que además han tenido que viajar para llegar a ese juzgado o pedir fiesta.
Mira, a modo de ejemplo, en Murcia, los 4 primeros días de huelga se tradujeron en la suspensión de 1.800 actuaciones. Se dejaron de celebrar 818 vistas y juicios, 959 declaraciones, 22 diligencias fuera de la sede. La misma situación se vive prácticamente en toda España, de manera proporcional. Los perjudicados son, claro, los usuarios, los ciudadanos.
Lo peor de todo, evidentemente, como en todas las huelgas, lo peor de todo es que quien paga esto son los ciudadanos. ¿Por qué? Porque evidentemente al retraso que ya lleva la Administración de Justicia se le suman estos retrasos, es decir, cada juicio suspendido quiere decir que hay que volver a señalar, las agendas ya están saturadísimas.
Cuando se cumplen 10 días de esta huelga de letrados, queremos hablar de la justicia en nuestro país. ¿Por qué? ¿Cuáles son los motivos de este paro? ¿Qué está fallando en el sistema? ¿Qué soluciones se han de poner encima de la mesa para arreglarlo? Hoy hacemos una radiografía de la justicia en España. Después de 10 días, todavía no se ha celebrado una reunión entre convocantes y justicia para acercar posturas e intentar arreglar la situación. Sobre la mesa, las 3 asociaciones que han llevado a cabo la convocatoria exigen, entre otras cuestiones, mejoras retributivas acordes a las nuevas funciones que les atribuye la nueva norma. Desde el Ministerio, el secretario de Estado de Justicia, Antonio Tonchu Rodríguez, cree que el motivo de este paro es político.
Es evidente que esto no es una huelga para reivindicar derechos de los trabajadores. Es una huelga política sin finalidad profesional alguna, que quiere perjudicar a los ciudadanos, a los abogados, a los procuradores, a los grados sociales, pero sobre todo es una huelga contra el pueblo.
El Ministerio de Justicia ha convocado una reunión para el próximo 8 de febrero con la parte de gobierno, los superiores de los letrados de la Administración de Justicia, para abordar la huelga indefinida que iniciaron estos últimos. Se calcula que durante estos días de paro se han detenido más de 70.000 juicios. Patricia Rossetti.
No quieren aumento de sueldo, eso ya lo consiguieron. Lo que quieren es que el Ministerio de Justicia ponga en práctica el acuerdo alcanzado en abril, que se adecue la retribución a sus funciones ampliadas y descargando de trabajo a los jueces. Pierden dinero cada día con esta huelga, pero no se dan por vencidos. La actividad judicial está parada en más de un 60% y los juicios y declaraciones suspendidos se aproximan a los 80.000, a razón de 10.000 al día. El Ministerio no les escucha ni siquiera con mediadores, explica Carlos Artal, de la Unión Progresista de Letrados Judiciales.
Hemos ofrecido mediadores, 4 miembros del Consejo, el presidente de la abogacía, en este caso, de Madrid, Tonchu Rodríguez, ha salido encima de forma disparatada, enfilando no solo al cupo de letrados, sino al presidente de la abogacía. Es decir, a cualquiera que aparece por delante, pues mira, pues actúa de una manera totalmente desaforada, nos perjudica. Lo único que consigue es que se sumen los huelguistas, porque la gente se enfada mucho cuando oye que mancillan su trabajo y el honor del cuerpo de letrados, claro.
Luchan por dignidad, manifiesta COPE Ernesto Casado, presidente del Colegio Nacional.
Nuestra dignidad como colectivo, nuestra dignidad como profesionales del derecho, nuestra dignidad como grupo A1, y reclamamos también que el Ministerio tenga la misma dignidad que nosotros, cumpliendo con lo que se comprometió en el mes de abril y que ahora pues desconoce.
La solución, dice, está en manos del Ministerio de Pilar Llop, a quien critican por estar desaparecida.
Vamos a analizar un poco más en profundidad el porqué. Juan Ávila es letrado en la Administración de Justicia, en el Tribunal Supremo, está destinado en la Sala de lo Civil. Juan, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches y muchas gracias por la invitación.
A ti, aquí oímos a todo el mundo, como has podido comprobar. Si hiciéramos un esquema, 4 o 5 puntos, ¿cuáles son las principales reivindicaciones? ¿Por qué?
Las principales reivindicaciones son la adecuación salarial, es el origen del conflicto, puesto que en el año 2009 el Ministerio de Justicia hubo un pacto en el que, a través de una serie de reformas legislativas, se nos dio se nos aumentó nuestra carga de trabajo de una forma exponencial bastante elevada, en un 70% calculamos, porque el objetivo era reducir la carga de trabajo que soportaban los jueces, que era muy abultada, para que pudieran concentrar sus esfuerzos en celebrar más juicios y editar más sentencias. Como consecuencia de esas leyes, se nos atribuyó toda la tramitación de todos los procedimientos judiciales, la ejecución de todos los procedimientos judiciales, resolución de recursos de reposición, de impugnación de costas, admisión de demanda, en fin, muchísima carga de trabajo. Nosotros la asumimos porque, en fin, entendimos que efectivamente estaba mal distribuido el trabajo dentro de los juzgados y bueno, toda esa carga de trabajo, pues lo que venimos reivindicando desde el año 2009 es una adecuación salarial, que no subida salarial. En el año 2015 se nos volvió a dar más carga de trabajo con la ley de jurisdicción voluntaria y otra serie de leyes, y por fin en 2021 se dictó en la disposición 155 de los presupuestos generales para el 2022 la adecuación salarial nuestra. Y bueno, fruto de esa adecuación salarial, pues hubo unos pequeños desencuentros con el Ministerio y al final desembocó en el 2022 una serie de huelgas por días que en fin, y bueno, finalmente se llegó a un acuerdo en abril de 2022. Y lo que queremos ahora mismo es que se cumpla ese acuerdo al que se llegó con el Ministerio.
Claro, te voy a plantear una pregunta, Juan, vas a decir, pregúntaselo al otro lado. ¿Por qué un acuerdo de abril no se ha llevado a cabo un año después?
Eso es lo que nos preguntan nosotros al Ministerio y no contestan. Lo único que dicen es, en fin, tergiversar un poco la realidad, porque el acuerdo principalmente tenía, bueno, eran más puntos, pero por resumir, que la radio siempre está mal de tiempo, era la cláusula enganche, que eso es que se nos retribuya en una proporción relativa a la juez, es decir, más o menos el 85% de lo que cobra un juez. No queremos cobrar como jueces, porque no somos jueces, somos letrados, y contentos que estamos en ser letrados de la Administración de Justicia, simplemente en una proporción por la carga de trabajo que soportamos desde hace 12 años. Esa es la cláusula enganche, pues eso, la carga judicial y fiscal en un porcentaje. Y en segundo lugar, que se reduzcan los grupos de población de 5 a 3, puesto que los compañeros que están en los sitios más lejanos o poblaciones más pequeñas, lo que cobran es una cantidad, están de un sueldo muy precario. Entonces, reducirlo, como en otros cuerpos de funcionarios, la Administración de Justicia, que se ha reducido los grupos de población de 5 a 3, de forma que todos esos gente joven nuevamente recién incorporados, pues van a pasar al grupo 3 y van a ser un considerable aumento de sus retribuciones.
Cuando el secretario de Estado se ha venido un poquito arriba, yo creo que él, si lo oye y es un tipo normal, no le conozco, seguro que dice, a mí me da que me he pasado. Dice eso de que es una huelga contra el pueblo, una huelga política, cuando uno mira las asociaciones, aquí hay gente de todos los orígenes, ¿no?
Eso es. La convocatoria es de las tres asociaciones de...
¿Qué son?
Son el Colegio Nacional de Secretarios Judiciales o de Letrados de la Administración de Justicia.
Que hemos oído a su presidente.
Eso es, Ernesto Casado, su presidente, que es un poco, digamos, una acción un poco conservadora. Luego la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia, que hemos oído a Carlos Artal, que es progresista, como su nombre indica.
Tú perteneces a esa.
Y yo pertenezco a esa, eso es. Y luego está la tercera, que es AINLAG, que es la Asociación Independiente de Letrados de la Administración de Justicia. Y bueno, pues somos las tres asociaciones, la conservadora, la progresista y la independiente. Y todos coincidimos en lo mismo.
¿Y eso de que vais contra el pueblo?
Son, en fin, manifestaciones de políticos que se desenvuelven en estos ambientes, pues en fin, en este tono. Porque la huelga está muy claro, la convocatoria que dice el motivo, y el motivo es que se cumplan los acuerdos de abril. En ningún momento es por ideología del gobierno de la nación, nos da igual su ideología, en ningún momento hemos atacado ni pretendemos. Dentro de nuestras acciones habrá gente de todo tipo que vota a distintos partidos políticos, como es normal.
El 8 de febrero, Justicia convoca una reunión a los secretarios de gobierno, que son, corrígeme, los superiores de los letrados de la Administración de Justicia. ¿Qué esperáis?
pues lo que esperamos es a ver si de alguna forma el mini convencen al ministerio para que se reúna con el comité de huelga, que es el único representante legal ahora mismo de los letrados, es decir, los secretarios de gobierno. Yo creo que en un sentido la responsabilidad, al ver la hecatombe que está ocurriendo en los juzgados, pues han dirigido al ministerio para incitándole un poco a que inicie alguna negociación o diálogo con los letrados de justicia, con las asociaciones o con el comité de huelga, para poner fin a este conflicto que a nadie le viene bien. Y el ministerio, pues lo que ha hecho es convocarles a una reunión el miércoles 8. Si tuviera prisa el ministerio, se hubiera convocado para hoy viernes o para el lunes. Pero el miércoles, pues en fin, eso significa que mucha prisa no tiene el ministerio. Y esa reunión, pues bueno, pues estupendo, fantástico, pero no pueden llegar a ningún acuerdo, puesto que los de gobierno no nos representan a estos efectos. Son personas elegidas, prestigiosas, secretarios judiciales, secretarios de justicia, pero elegidas por el Ministerio de Justicia libremente. Igual que les nombra, les puede obligar a dimitir o les puede destituir. Con lo cual, no tiene la libertad en una negociación que tendría cualquier otro letrado por este cargo libre de destinación que tienen. Y además, desde el momento que se convoca una huelga, el único representante de los trabajadores es el comité de huelga, es el que ha convocado y es el que puede desconvocar.
No, para los que no tenemos, por suerte, demasiada experiencia en los juzgados, digo por suerte porque quiere decir que no hemos tenido ningún fregado, como es la mayoría de la población, pero claro, esa minoría que lo tiene, tela. ¿Qué supone una huelga como esta a los problemas habituales, al atasco habitual, a los problemas desde informáticos hasta de acumulación, etcétera? Cuando ves las cifras de los miles de juicios, de actuaciones y demás, ya lo que faltaba, ¿no?
Sí, esto es un horror, una hecatombe para los juzgados, porque el servicio público se va a resentir mucho. Claro, hay que pensar que afecta a todos los órdenes jurisdiccionales.
Cualquier cosa que hagas.
Claro, civil, penal, social, contencioso administrativo, afecta a todas las instancias, primera instancia, apelación, casación, y en fin, a todos los ámbitos, todos los trámites procesales, toda clase de juicios, y solamente, o sea, es que no se admiten demandas a trámite porque somos los letrados los que tenemos que admitir a trámites. No se tramita ningún escrito pidiendo cualquier cosa porque somos nosotros los que tenemos que proveerlo. No se celebran juicios porque damos fe de que ese juicio se ha celebrado, aunque no estemos dentro, porque no hace falta, pero tenemos la función de documentación, y lógicamente no podemos documentar que se ha celebrado un juicio porque estamos de huelga. No se pueden ejecutar sentencias porque las ejecutamos nosotros, estamos de huelga. No se puede pagar dinero al que ha ganado un juicio a pesar de que esté consignado, porque el deudor lo ha consignado, porque somos nosotros los que pedimos ese mandamiento de pago a favor del beneficiario. Es decir, está totalmente parado porque el ministerio se ha estrangulado a sí mismo. Nos ha dado tantas funciones, tantas competencias, tanta responsabilidad en estos últimos 12 años, en gratis, sin contraprestación económica ninguna, que ahora, si nosotros paramos, se para la misión de justicia entera.
¿Qué esperas? ¿Esto tiene pinta de prolongarse?
Pues yo espero que vuelva un poco la cordura, la sensatez. En este equipo ministerial, pues por desgracia, mucha esperanza no tenemos, pero yo confío, por lo menos, que venga alguien un poco por encima del ministerio, llámese Moncloa, llámese X, y que les dé un toque de atención para que en fin, vuelvan a la senda del diálogo, de sentarnos a negociar, y bueno, las cosas se arreglan pues hablando, como se dice vulgarmente, pero es así, es la triste realidad. Este conflicto en algún momento tendrá que ponerse fin, no podemos estar así eternamente, ni ellos ni nosotros. Habrá que sentarse a negociar, pues para hacerlo dentro de un mes, mejor mañana.
Juan Ávila, letrado en la Administración de Justicia de toda la vida, secretario judicial para entendernos, sí, destinado en la Sala Civil del Tribunal Supremo. Gracias y suerte.
Venga, a ustedes.
Mira, en España se tarda de media cerca de 362 días para poder resolver en primera instancia un litigio civil o mercantil, una cifra que coloca a nuestro país en la cola de la Unión Europea. La huelga ha provocado que todo se ralentice aún más, como nos contaba nuestro amigo. Mira, te pongo un ejemplo. Pablo Egea es un abogado de Sevilla y tenía un juicio en Motril, en Granada.
Se enjuicia en Motril. Y la primera fecha del juicio que nos dieron fue para el día 24 de noviembre de 2022 a las 10:30. Bueno, cuando llegamos allí, nos dicen, después de habernos tenido que alojar una noche allí, cenar allí, el viaje, la gasolina y todo, tanto nosotros como nuestro cliente, pues nos dicen que la videoconferencia con la perjudicada no funciona.
El juicio fue aplazado hasta el 2 de febrero, ayer jueves. Antes de acudir preguntó por si la huelga de letrados podría influir en la suspensión del nuevo juicio. Le dijeron que no, así que volvió a la cita.
Les dijimos a Lola, por favor, hacéndonoslo saber, porque eso implica para nosotros un gasto, implica un gasto para el cliente, movernos para allá, entonces en aras de evitar un desplazamiento innecesario, pues que nos lo hagan saber. Bueno, pues resulta que llegamos allí y nos dicen que es que aunque ellos no están haciendo huelga, pero uno de los letrados de uno de los juzgados, pues resulta que sí está de huelga, que allí en ese juzgado no se van a hacer absolutamente nada.
Hablamos en muchas ocasiones juicios que ya de por sí tienen un plazo bastante lejano en el tiempo, pues ahora ya ni te cuento. Dani es abogado multidisciplinar y trabaja en Sevilla.
Recientemente se nos ha notificado el señalamiento de un juicio por denegación de renta activa de inserción para nada más y nada menos que octubre del 2025. Teniendo en cuenta que la demanda se presentó en mayo de este año, por parte del juzgado se argumenta que es causas estructurales, deficiencias estructurales. También argumenta que tienen una carga, una sobrecarga excesiva, que acumulan pues más de 2.200 asuntos.
En cuanto preguntas a alguien de todo el sistema judicial por cómo está la cosa, siempre sale el capítulo de la digitalización.
No tiene una única causa. Es cierto que una causa principal es la deficiencia, el déficit en recursos materiales y humanos. Eso nadie lo puede poner en duda. Hay que reorganizar la oficina judicial. Lo que no puede ser es que nos veamos obligados a presentar escritos en papel, que todo eso pues se ralentiza en el tiempo.
Elevando un poco la perspectiva, vamos a hablar un poquito sobre nuestro sistema judicial. Lo hacemos con Safira Cantos, abogada directora general de la Fundación Hay Derecho. Safira, abogada, buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo puede ser que, permíteme y no lo digo como chistecito, con lo bien que funciona Hacienda, por ejemplo, la Administración de Justicia, si hacemos una encuesta, sale tan mal parada?
Pues has puesto un buen ejemplo y no es de chiste, porque efectivamente la modernización en la agencia tributaria ha avanzado muchísimo más rápido y, sin embargo, la Administración de Justicia no lo vemos. Y no lo vemos, es verdad que una de las cuestiones tiene que ver con la digitalización, pero bueno, no es la única, ¿no? En primer lugar, además, en la Administración de Justicia no es una administración única, como es el caso de la agencia tributaria. Bueno, aunque hay agencias tributarias autonómicas también, ¿no? Pero estábamos hablando de la estatal, pero en el caso de la Administración de Justicia confluyen, por un lado, el Poder Judicial, y ahí tenemos el Consejo General del Poder Judicial, que tiene una parte de competencias, y luego tenemos al Ministerio de Justicia en todo aquello que no está transferido, y también en las comunidades autónomas que tienen transferidas competencias en justicia. Y eso hace que todo se complique muchísimo más, ¿no? Cada vez que se adoptan medidas, acuerdos.
¿Cuál es el problema de fondo para que no se digitalice el sistema, cuando estamos digitalizados todo, desde las empresas hasta, bueno, no vuelvo a Hacienda porque me parece demasiado fácil? ¿Por qué?
Hay un primer problema, y es que los cambios en justicia se ven a bastante largo plazo. O sea, no se cambian las cosas de un día para otro. Y eso hace que no se priorice normalmente en términos de gastos y de recursos de manera sostenida. Porque digamos que desde una visión cortoplacista de cualquier gobierno, porque eso ha pasado reiteradamente, no se suele, ya digo, priorizar de manera sostenida en el tiempo. Y en cuanto a la digitalización, bueno, nos encontramos en primer lugar en que a veces se confunde la digitalización con, o sea, el papel cero es un paso, pero no es el único, porque no se trata de repente de pasar a papel y digitalizar mal, de manera que los sistemas sean incluso incompatibles entre sí, o como el ejemplo que escuchábamos hace un momento, que pasemos a sistemas telemáticos y si no funcionan adecuadamente, pues resulta que tienes un problema peor todavía.
Claro.
Que si obligas a los desplazamientos en persona. Y esto sucede con mucha frecuencia, que los recursos cuando se implantan ya se quedan obsoletos, y este tema de la incompatibilidad pues sucede mucho entre la digitalización que hacen unas administraciones y otras, ¿no? O sea, que no hay lo que se llama interoperabilidad. Y luego hay otros temas aparte de la digitalización, porque se habla de recursos humanos, ¿no? Y efectivamente estamos a la cola en número de jueces, por ejemplo, y fiscales en el marco del conjunto de la Unión Europea. Y, por ejemplo, en estas cuestiones de los recursos o los medios o de cómo contribuir a que se agilice la justicia, pues tampoco lo que está haciendo el Consejo, lo que se está haciendo en relación con el Consejo General del Poder Judicial, tampoco ayuda.
Claro.
Porque aunque parezca que sea la cúspide, está suponiendo que haya vacantes del 25% de los magistrados en el Tribunal Supremo. Luego, hay más de 1.000 sentencias menos al año que se están poniendo en el propio Tribunal Supremo.
Si me permite, Safira, visto desde fuera y con lo justito que sé yo de estas cosas, a lo mejor los periodistas también tenemos parte de culpa. Quiero decir, si tú preguntas en las encuestas a la gente, el tema de la justicia seguramente no aparecerá como uno de los grandes problemas. Y lo del Estado de Derecho es fundamental. A lo mejor es un problema de todos nosotros, no solo de los políticos, ¿no te parece?
Pues eso, mira, me encanta que lo menciones, porque es verdad también, en cierta medida. Y ahí me gustaría destacar dos cosas. Una, que muchas veces nos falta la foto de conjunto. Es una cosa que hemos intentado aportar precisamente desde la Fundación Hay Derecho, que hemos elaborado un informe de la situación del Estado de Derecho, midiéndolo con indicadores objetivos. Es la primera vez que se hace esto en España en un periodo de 4 años. Y para tener una visión de conjunto, de manera objetiva, que después ya, bueno, ponerla al servicio de la sociedad, de los representantes institucionales y de todos los grupos políticos, ¿no? Porque, claro, el impacto lo solemos sufrir de manera individualizada cuando nos afecta algo, claro, ¿no? Cuando tenemos una causa, etcétera. Pero si viéramos la foto de conjunto, si supiéramos, por ejemplo, que hay 12.000 millones de euros bloqueados en consignaciones judiciales que se podrían movilizar en recursos, o sea, de estar produciendo, y como la justicia es lenta, se quedan durante años consignados esperando a que se resuelva ese asunto y se diga de quién debería ser esa cantidad, ¿no?, de las partes en conflicto. También es verdad que en España tenemos un índice de litigiosidad bastante alto en comparación con otros países. Esto de llegar a acuerdos se nos da regular, no solamente en la clase política, que no está sabiendo llegar a acuerdos en temas de primera importancia como el de la justicia, para que eso nos permita hacer avances a medio y a largo plazo, sino también, pues bueno, en nuestras relaciones, digamos, entre particulares.
Pues tomamos nota, por lo menos nosotros, oye, hablamos en términos generales, seguiremos esta huelga con mucha más atención de lo que lo estamos haciendo, porque efectivamente nos va muchísimo, muchísimo en juego, nada más y nada menos que el Estado de Derecho. Zafira Cantos, directora general de la Fundación Hay Derecho. Gracias, suerte.
Ha sido un placer, buenas noches.
Adiós, buenas noches. 10 días cumple la huelga de los letrados de la Administración de Justicia, los secretarios judiciales hasta hace poco. Ha provocado ya la suspensión de más de 70.000 juicios que se suman al desastre habitual. A todo eso suma que faltan jueces, fiscales, medios, digitalización, medidas que ayudarían a mejorar la justicia en España y que, al menos, agilizarían los 362 días de media que cualquier ciudadano tardaríamos en resolver cualquier asunto judicial. Hola, Palo.
Hola, Ángel.
Mensajito de línea directa.
Sí, porque seguro que alguna vez se te ha averiado el coche y seguro que lo que no te ha pasado es que tu seguro te dé un coche de sustitución. Bueno, ahora puedes estar tranquilo. Con el seguro de coche de línea directa tienes coche de sustitución también en caso de avería. Cámbiate y te bajan el precio de tu seguro, sí o sí. Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. Es el valor de ser directo.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope, en facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654 45 55. A la hora de alquilar,
¿eres un aventurero en busca de que te paguen el alquiler?
¿O confías en la única empresa que mantiene la morosidad en 0% en el alquiler? Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro. 910-775-775.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y tú eras Yolanda?
No.
¿Josefa?
No.
¿Esmeralda?
Lucía.
Eso, Lucía. En pocas ocasiones la vida te da tantas oportunidades de acertar como este viernes 3 de febrero. Porque llega la lluvia de millones de euromillones, con 100 premios seguros de 1 millón. Vamos, que toca sí o sí. Además, participas en el bote y el millón, que también toca sí o sí. Euromillones.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Una ducha perdiendo agua suena así. El radiador de un coche perdiendo agua, así. Y cuando su dueño junta el seguro de coche y hogar en línea directa, suena así. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te regalamos la cobertura de neumáticos y manitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Bodegas Los Llanos, la más antigua y con más tradición de Valdepeñas. En su cueva subterránea, la más grande de nuestro país, descansa el vino Pata Negra. Un auténtico reserva Valdepeñas.
Porque nos importa tu salud visual y queremos que recibas una buena atención profesional, revisa tu visión al menos una vez al año. Porque nos importas tú. Visita a tu óptico optometrista. Consejo General de Colegios de Ópticos Optometristas. Síguenos en nuestra web nosimportastu.com y en redes sociales.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Terminamos semana en la que la Reserva Federal y el Banco Central Europeo han vuelto a subir los tipos de interés. Ya sabes lo que esto significa para tu bolsillo. El Euribor sigue en aumento, está en el 3,4% y por lo tanto sube el coste de la hipoteca. En los últimos días, desde Podemos, tanto Ione Belarra como Yolanda Díaz habían pedido que se congelaran tras conocer los beneficios de la banca. Bueno, hoy la ministra Calviño, vicepresidenta del Gobierno, ha cerrado la puerta a que eso vaya a ocurrir. Silvia Martínez, buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
La ministra dice que es algo que no se puede aprobar de forma estructural, aunque se abre a otras opciones.
Sí, Nadia Calviño explica que no es el momento de poner en riesgo la estabilidad financiera, pero recuerda que las entidades tienen un código de buenas prácticas, un plan con el que pueden apoyar a sus clientes y rebajar algunas comisiones. Unas medidas que ayudarían a aliviar la economía doméstica. Cada vez más familias tienen dificultades para afrontar el pago de su hipoteca. Marta Ruiz.
280 euros más al mes, 3.000 más al año, es lo que ha subido una hipoteca media variable de 150.000 euros a 25 años, revisada en enero. El Euribor cerró en el 3,3% y sigue escalando por el empuje de los tipos de interés. Santiago Carbó, catedrático de la Universidad de Valencia.
Nos vamos hacia un Euribor en algún momento por encima del 4, esperemos que no llegue al 4,5, porque eso sería situarse pues en niveles que no hemos conocido en un tiempo, ¿no? Pero aquí la clave es lograr anclar las expectativas de la inflación y que se va a bajar la inflación.
Los tipos de interés ya están en el 3% y se espera otra subida de medio punto en marzo. ¿Y a partir de ahí qué?
Yo creo que ahí pueden parar un momento a reflexionar, pero yo creo que puede que siga habiendo algunas subidas posteriores. Ya no sé si de 0,50, pero no se puede descartar en absoluto que sigan subiendo los tipos, ¿no?
Y es que aunque los precios han entrado en una senda de moderación, la inflación en la eurozona sigue desbocada en el 8,5% de media.
Más cosas del día. Hoy hemos conocido los datos del paro en Estados Unidos. Son muy positivos. Se crearon más de 500,000 de puestos de trabajo en enero.
Ahora mismo la tasa es del 3,4%, la más baja desde hace 54 años. Las cifras superan todas las expectativas de los analistas. El empleo creció en casi todos los sectores. Se crearon puestos de trabajo en el ocio, el alojamiento, también en el sector público y la atención médica. Lo que sí se han frenado son las subidas de los salarios. Se mantienen en el 0,3% y se frena el ritmo de los últimos meses.
Y todos estos datos han impulsado a la bolsa, que cierra la semana en positivo y mantiene los 9.000 puntos. Fernando Mañueco, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. La bolsa apenas ha levantado el pie del acelerador en lo que va de año. Sigue quemando etapas a buen ritmo y con buenas maneras. El índice IBEX 35 se ha asentado en la zona de los 9.200 puntos. En un mes ha subido 1.000 puntos lineales. Eso es un 12%. Las estrellas de esta semana han sido BBVA y Banco Santander. Ambos han publicado resultados récord y ambos han anunciado una mejora en la retribución a sus accionistas. Los mercados han digerido sin problemas las subidas de tipos de interés que se han sucedido en Europa Europa y en Estados Unidos. El precio del dinero ha aumentado medio punto en la zona euro, mientras la Reserva Federal lo ha hecho en un cuarto de punto. La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, ha dejado claro que volverá a subir otro medio punto en la reunión del 16 de marzo para luego ir ajustando la política monetaria según la evolución, sobre todo de los datos de inflación y de crecimiento. También la Reserva Federal ha dejado claro que todavía subirá su tipo de referencia una o dos veces más.
Silvia, por último, mirando hacia la semana que viene, habrá que estar atentos a Rusia, a China, a muchos sitios.
Eso es. Mira, el domingo estaremos pendientes de la entrada en vigor del veto de la Unión Europea al petróleo ruso. La OPEP anunció esta semana que no iba a reducir su producción de crudo, pero veremos cómo reacciona el precio de los combustibles después de esas sanciones. Esta semana el barril ha seguido subiendo en torno a los 85 euros. También veremos cómo se comporta el mercado chino después de las celebraciones del Año Nuevo y la reapertura de las fronteras después de la pandemia. Hay riesgo de que la inflación se dispare en el país y que eso arrastre al resto de economías.
Gracias, Martínez.
Adiós, Espósito.
Chao. Toca repasar la semana, lo hacemos con Yolanda Gómez, subdirectora del diario ABC. Yolanda, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, semana cargada de datos macro. Lo primero, el adelantado del IPC, 5,8, la subyacente 7,5%. Esto de la subyacente tiene una pinta chungaleri, ¿no?
Pues sí, porque además esa es la que más cuesta bajar, porque al final en la inflación general, que sí que te meten los carburantes y todos los precios de la energía y los alimentos no elaborados, pues eso normalmente fluctúa más, ¿no? Pero la subyacente, en teoría, es lo que le llaman el corazón de la inflación, lo estructural, ¿no? Lo que no varía. Y claro, y esa es la que está subiendo cada vez más, ¿no? El reducir un 7%, que son cifras que estamos hablando de hace 30 y tantos años que no se veían, pues va a costar. No sé si lo conseguiremos de aquí a que acabe el año.
Otro de los temas de la semana ha sido la subida del salario mínimo, 1.080 euros. La patronal no se presentó, solo Yolanda Díaz con los sindicatos. Hay muchos ángulos desde lo que analizarlo. ¿Te parece razonable?
Pues a mí me parece excesivo, sinceramente. Es que ya no es que digas, bueno, este año que ha subido mucho la inflación, suben el salario mínimo un 8%. La historia es que ha subido un 47% en 5 años. Eso el gobierno sigue diciendo, no, bueno, el gobierno, una parte del gobierno, ¿no? Porque aquí una vez más pues ha vencido la parte de Yolanda Díaz, que tiene a su lado al presidente del gobierno. Vamos a ver, no nos engañemos, ¿no? Porque todos hemos escuchado a la señora Calviño hablar de los riesgos de una subida muy elevada del salario mínimo, pero al final, bueno, pues estamos en año electoral y los riesgos se dejan a un lado, ¿no? El problema es que, pues al final no es un problema probablemente para las grandes empresas, ¿no? Porque además la mayoría de las grandes empresas no tienen a sus empleados con salarios mínimos, ¿no? El problema es para los agricultores, el problema es para muchas familias que tienen que contratar pues a un trabajador, una trabajadora del hogar para que les ayude con sus hijos, con sus padres. Entonces, ese sí que es un problema porque te estás poniendo ya 1.080 euros, que eso es el salario, pero esto hay que sumarle más del 28% que se paga de seguridad social también. O sea, que al final entre unas cosas y otras te vas a 1.500 euros mensuales que no todo el mundo puede pagar.
No, el que tenga 5 empleados, pues está comiendo un sueldo, literalmente.
Pues sí.
Datos del paro. Oficialmente, 71.000 desempleados más en enero, 215.000 afiliados menos, cosa que son datos que no son verdad, porque hay medio millón de parados más que no se cuentan, ¿no?
Sí, bueno, ahí están pues todo el tema de los fijos discontinuos que seguimos, que es verdad que el gobierno se comprometió a dar la lista, a dar el número de cuántos de estos fijos discontinuos sí que están parados y al final no los ha dado todavía, ¿no? Pero incluso, fíjate, dices, incluso aunque haya maquillaje siguen siendo malos datos, ¿no? Si miras la serie histórica, cuando no ha habido crisis, siempre el paro sube en enero porque, bueno, acaba la temporada navideña navideña y siempre sube, pero los años normales sube menos de lo que ha subido en esta ocasión, y la destrucción de empleo tan exagerada de 215.000 puestos de trabajo pues también es mayor que en etapas normales, ¿no? Hay que irse a etapas de crisis para encontrar cifras similares.
El Banco Central Europeo ha subido los tipos de interés otros 50 puntos básicos, hasta el 3%, la Reserva Federal un cuartillo. ¿Hasta dónde va a llegar esto?
Pues de momento ya sabemos que otro medio punto el mes que viene y luego ya veremos, ¿no? Sigue subiendo, es verdad, por el año pasado decíamos no, hasta el 3%, ya el 3% parece que se queda corto, ¿no? Y es que al final no nos podemos olvidar que la tarea de los bancos centrales es controlar la inflación, ¿no? A los demás nos gustaría, oye, que no nos suban mucho, primero porque nos hacen mucho daño al bolsillo, ¿no? A todos los hipotecados, sino también por la propia economía, porque al final supone un frenazo en la economía como estamos viendo. Pero es verdad que la labor de los bancos centrales es mantener la estabilidad de precios. Y en ello están, y hasta que no bajen los precios, hasta que no baje la inflación, no van a seguir subiendo.
El Euribor ha cerrado el mes de enero en el 3,33%. La vicepresidenta Yolanda Díaz o la ministra Yone Belarra, que se mete en todos los fregados, han presionado a la banca para que tope el precio de las hipotecas. La ministra de Hacienda pide prudencia. La vicepresidenta Calviño dice que no es. ¿Tú cómo lo ves?
Pues aquí estoy con la señora Calviño, lo que pasa es que ya no me fío mucho, ¿no? Si esto hubiera sido al principio de la legislatura, hubiéramos dicho lleno, ¿no? Que ha dicho la señora Calviño que no y esto no va a pasar. Pero como decíamos antes, mira lo que ha pasado con el salario mínimo, ¿no? Es muy peligroso lo que se está diciendo, ¿no? Y el populismo que se está haciendo, mira, que los bancos están ganando mucho dinero, que se topen las hipotecas. Es que de todas maneras tenemos una memoria también de pez, ¿no? No nos acordamos, porque igual que estamos diciendo que se topen las hipotecas por arriba, si recuerdas, hace unos años decía que se topen por arriba y por abajo, y se inventó aquello de las cláusulas suelo. ¿Sí? También tenían topes por arriba y mira la que se lió, ¿no?
De uno le pilló, claro.
Pues eso, que hay que tener mucho cuidado con estas cosas. Es verdad que a los bancos se les puede exigir, desde luego, pues cierta sensibilidad. Pedir eso a una empresa a lo mejor es complicado, pero para eso está el código de buenas prácticas. Pedir, porque al final a los bancos también les interesa, a nadie le interesa que le dejen de pagar la hipoteca. Es mejor dar facilidades y es lo que hay que exigirle a los bancos. Se les puede exigir otra cosa. Por ejemplo, mañana publicamos nosotros un informe que dice que en España es uno de los países que está más atrás, la banca española, en empezar a remunerar los depósitos. Oye, pues ahora que están subiendo los tipos, a lo mejor pueden empezar a remunerar los depósitos, o a lo mejor pueden empezar a bajar comisiones, porque es cierto que durante mucho tiempo, como los tipos estaban tan bajos, no había, o estaban incluso en negativo, no tenían manera de hacer negocio y tenían que cobrar por todo. Pues a lo mejor es hora de revisar todo eso, pero dejemos los populismos a un lado, que son muy peligrosos.
Hombre, si además ya te atendieran como corresponde,
ya sería la bomba.
Por último, yo Yolanda, el precio de la luz en enero ha sido el más bajo desde mayo del 21, casi dos años. La media ha quedado en 70 euros megavatio hora. Partiendo de la base de que la guerra continúa, ¿cómo crees que continuará esto?
Pues es verdad que hemos tenido un comienzo de año pues bastante positivo en comparación con todo lo que había por detrás. Yo creo que, bueno, sigue habiendo mucha incertidumbre. Va a depender del tiempo también, de la guerra, de cuánto vaya a durar, y de momento tiene poca pinta de que vaya a acabar. Pero es verdad, como al final tú lo que estás haciendo es comparar con el año anterior, o sea, la inflación estás comparando con el año anterior, y aunque siga siendo muy alto, a lo mejor 70, cuando subió a 70 euros el megavatio la primera vez nos parecía una barbaridad, pero claro, ahora como hemos llegado hasta 200 y pico, pues nos parece poco. Entonces probablemente en comparación con años anteriores quizás no llegamos a escalar tanto, porque poco a poco Europa se va protegiendo también, ¿no? De la dependencia del gas ruso y del petróleo ruso, que es lo que hizo disparar todo. Pero bueno, veremos a ver.
Pues veremos a ver. Yolanda Gómez, subdirectora de ADC. Gracias, como siempre.
Gracias a vosotros. Buen fin de semana.
Adiós, chao.
Adiós.
Como cada viernes, vamos a hablar los próximos minutos de hechos, situaciones, movimientos que se están convirtiendo en tendencias a nivel mundial. Ana Samboal, buenas noches.
Hola Ángel, buenas noches.
Nuestra vecina de arriba, ¿qué tendencia nos traes hoy?
La economía azul.
Virgen Santa, eso es yo qué sé, la economía del mar me suena así a bote pronto.
Sí.
Qué bonito, mira qué efecto más bueno.
Sí y no.
A ver, explíquese, señora.
Pues mira, el que acuña el concepto de economía azul es un economista belga, se llama Gunther Pauli, y en 2010 publica The Blue Economy. Pero él no pensaba en los mares o en los océanos. Para Pauli, la economía azul es el uso eficiente de los recursos que tenemos disponibles. Es decir, consumo local, evitar la dependencia de producciones intensivas, de productos que para llegar a nuestra casa requieren de largas cadenas logísticas que son muy contaminantes. También requiere aprovechar todos los recursos, es decir, basura cero. Y por último, producir y usar lo imprescindible, un consumo 100% eficiente.
Según esa definición, no hay diferencia entre economía azul y economía verde, ¿o sí?
Hay una pequeña diferencia. En la economía azul, pequeña pero con grandes consecuencias, ¿eh? En la economía azul usas lo que tienes, ni más ni menos. En la economía verde necesitas invertir. Te pongo un ejemplo. Invertir en aerogeneradores de energía, esa inversión para producir energía verde, energía limpia, renovable, como quieras llamarla, tiene un coste que después se traslada al consumidor. En la economía azul, si comes frutos con cáscara, después los quemas para producir energía. En fin, ese era el concepto de Pauli. Pero lo cierto es que hoy por hoy, si hablas de economía azul, por eso te decía sí pero no, te remite a los océanos. Es la economía centrada en explotar los mares, pero de forma sostenible, ¿eh?
Oye, ¿esto es posible? O dicho de otro modo, ¿no están ya muy explotados?
Están muy sucios, y lo están por varias razones. Una, porque están absorbiendo hasta el 90% del calor adicional de la Tierra, y eso, claro, es mucho CO2. Creemos que los bosques son los que nos oxigenan, pero la fotosíntesis del fitoplancton de los mares produce en torno a la mitad del oxígeno que respiramos. Con tanto CO2, no solo el agua es más ácida, sino que también se ha reducido la diversidad, de modo que el objetivo es explotar los mares muchísimo más de lo que lo estamos haciendo, pero asegurándonos, gracias en gran medida a la inversión tecnológica, que sean sostenibles. En eso nos va también la calidad de vida.
Joder, si nos está oyendo mi amigo Ángel del puerto Santa María, estará absolutamente encantado. ¿Hay alguna estimación del valor de la actividad económica en el mar?
Los hay, no son datos muy recientes, ¿eh? Son datos de la OCDE, que calcula que en 2010 la economía de los océanos representaba en torno al billón con B y medio de euros, un 2,5% del Producto Interior Bruto Mundial, unos 30 millones de empleos en todo el mundo. Calcula la OCDE que cuando termine esta década, en 2030, va a generar unos 40 millones de empleos y el valor se habrá multiplicado por 2, hasta los 3 billones de euros. Naciones Unidas calcula que los activos que atesoran los océanos tienen un valor de nada menos, imagínate la dimensión, 24 billones de dólares, unos 23, 24 billones de euros.
Oye, ¿cuáles son las actividades, de hecho alguno como Ángel León ya ha empezado, que se van a desarrollar en el mar?
Pues algunas están ya en pleno desarrollo. Todo lo relacionado con la energía. Ahora mismo la extracción de petróleo y gas supone un tercio de la actividad económica en el mar, y se están colocando también grandes plataformas marinas para recoger energía eólica. Esa es la primera actividad marina. La segunda en los océanos por volumen de negocio es el turismo. Y la tercera, la actividad en los puertos, que se considera también actividad marina.
Qué bueno. ¿Y la alimentación?
Claro, pues yo pensé que sería la primera, cuando claro, me he puesto a buscar datos.
Sí, a bote pronto.
Pues no, aunque va a tener un desarrollo cada vez más relevante. En 2010, el 17% de la proteína animal que se consumió en todo el mundo era procedente del mar, pescado. En 2040 va a llegar en torno al 40%, pero no va a ser alimento que recojan nuestros pescadores faenando en el mar, o no lo será la gran mayoría. Hay una actividad incipiente que promete un gran desarrollo, la acuicultura marina. Y hay otras líneas de negocio en el mar, construcción y reparación de buques o biotecnología marina. Hay una gran capacidad de desarrollo ahí en la biotecnología.
Sí, eso dicen, es verdad. Oye, hace falta mucha inversión para hacer todo esto, supongo, más si cabe si queremos hacerlo de forma sostenible. Pasa igual que en la tierra, pero casi casi empezando de cero.
Sí, se está movilizando ya esa inversión. Si echas un vistazo a las tendencias que fijan a principios de año las grandes firmas de inversión para sus clientes este 2023, la economía azul no falta en casi ninguna. Hay ya emisiones de bonos azules.
¿Eso qué es? ¿Deuda?
Sí, la mayoría de momento, ¿eh? Deuda pública, como las letras del Tesoro. Así nos entiende todo el mundo. Son emisiones gubernamentales que se destinan a preservar zonas marítimas protegidas o determinadas zonas de aguas. En julio de 2022, esto ya el dato es mucho más reciente que los que te he dado antes, de hace 6 meses, había 12 emisiones vivas de bonos azules, el valor más de 2.800 millones de euros.
Bueno, hemos hablado, fuera de coñas, de economía verde, eso a medio nos la sabíamos, economía azul, economía del mar, que es esta que nos estás explicando, ¿hay de más colores?
Sí, economía naranja, creciente también, ¿adivinas el concepto? Te lo explico hoy o otro día.
Pues si me das un titular y así ya vas haciendo la introducción del viernes que viene, economía naranja. ¿Esto qué
economía lo que? Basada en el conocimiento, todo lo que suponga creatividad. Y dirás, bueno, eso es arte,
cabe todo, claro.
Eso es cultura, no, pero también es tecnología, ¿eh? Nanotecnología, robótica, eso requiere conocimiento y promete un gran desarrollo también, sobre todo en esa versión tecnológica. Economía naranja, 3% se calcula, solo lo ligado al pensamiento, estrictamente ligado al pensamiento, en torno al 3% del PIB mundial, ¿eh?
Bueno, pues ya te pongo deberes para el próximo viernes, si te apetece.
Venga, oye, el próximo viernes te lo cuento.
El domingo, 8:30 de la tarde, en Código San Boal, ¿qué nos vas a enseñar?
Viene un amigo tuyo.
A ver.
Se llama Jaime Rocha.
¡Hombre!
Sé que es amigo tuyo porque le has escrito el prólogo del último libro.
Sí, sí, claro que sí, claro que sí.
Bueno, pues...
Alta traición.
Efectivamente, nos hablará de ese libro, de la trilogía, del trabajo de los espías. Tengo interés en preguntarle, porque él fue una de las personas que trabajó durante años para que se votara y se aprobara en Naciones Unidas esa resolución para que el Sáhara tuviera un referéndum de autodeterminación. ¿Qué pensará Jaime Rocha de todo lo que está ocurriendo en torno a Marruecos y el Sáhara?
Eso quiere decir que del Sáhara no sé lo que pensará. Pregúntale por Marruecos, que sabe mucho. Sí. Él es uno de los grandes expertos. De hecho, le pilló allí una de sus grandes misiones. Fue en Libia, con Gaddafi todavía vivo. Imagínate la operación Dorado Canyon, que era localizar a Gaddafi.
Sí, sí.
Y luego sabe mucho de la Europa del Este, porque estuvo destinado en Praga.
Me encantan sus libros, me encanta lo que cuenta, y el domingo estará con nosotros en Código a las 8:30. Vamos a hablar también del consumo de drogas, ¿eh? Porque parece que no hay mucha cocaína, no hay mucha heroína, y es verdad que el consumo ha bajado, pero ojo con el alcohol y con la adicción a los tranquilizantes.
Sí, además muchos expertos en salud mental dicen que después de crisis o periodos tan convulsos como la pandemia y demás, ese tipo de dependencias para gente, a lo mejor, entre comillas, más debilitada, ojito, que se incrementan. Muy interesante.
Y los más jóvenes.
Claro que sí. Pues, Ana, te veo el domingo, 8:30, en Código San Boal, en 13TV, como siempre.
Gracias, Ángel. Buen fin de semana a todos.
Adiós, Ana. Chao.
Adiós.
Oye, Ana, ¿te has ido ya? ¿Te has ido ya?
Qué pesado.
Mira, no, perdona. Qué pesada tú. Mira.
Buen fin de semana.
Te lo dedica Antonio Mora, que lo sepa.
Gracias, Antonio.
Chao, Ana.
Adiós. Yeah.
propósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Todos los viernes cerramos semana en la sección de economía con el teniente general Miguel Alcañiz, que nos da un puntazo de valores y recursos humanos. Miguel, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Hoy hablamos de la importancia del personal en la ayuda armamentística a Ucrania. Hace poco más de un año, los ejércitos europeos se están planteando la utilidad del carro de combate en el campo de batalla del futuro. Muchas voces críticas decían que ya no era necesario. Dejaba de ser la estrella de la contienda terrestre y, por lo tanto, se podía prescindir de él. Los cálculos de los estrategas militares apostaban por ejércitos más ligeros y fácilmente proyectables, mucho más baratos y asequibles para los tacaños presupuestos de defensa de las naciones. Durante las últimas semanas, todos los periódicos del mundo libre han hablado hasta la saciedad de la necesidad de mandar carros de combate Leopardo a Ucrania. Seguro que todos ustedes saben de memoria las características de estas magníficas plataformas de combate. ¿Cuántos tiene cada nación? Por supuesto, ¿cuántos tiene España? ¿Y dónde los tenemos desplegados? En muy poco tiempo, el carro de combate ha pasado de ser un objeto desahuciado a ser un deseo de primera necesidad. Pues miren, ni tanto ni tan calvo. Los carros de combate solos no ganan ninguna guerra. Hace falta otras plataformas de infantería para que se protejan mutuamente. También artillería autopropulsada que apoye su avance, zapadores que les faciliten pasar los obstáculos y aviación. No podemos olvidarnos de la importancia del personal y, por lo tanto, la muy necesaria formación de las tripulaciones que van a manejarlos. No hay que menospreciar tampoco la complejidad logística que se les viene encima a las heterogéneas unidades formadas. Otra vez será vital el personal de mantenimiento y abastecimiento. Hará falta una gran resiliencia de todo ese personal para estabilizar el frente primero y buscar una difícil salida negociada después. Esta guerra ya es demasiado larga. Buen fin de semana, Ángel.
Demasiado larga y todo pinta que lo va a seguir siendo el infierno de la guerra de Ucrania. Gracias, general. Cuídate.
Con Expósito.
COPE. Estar informado. Si es noticia, está en el partidazo de COPE.
Y tenemos un programa muy, muy caliente. Porque han pasado muchas cosas y Tony Freixa, a ti, tres clásicos en un mes, lo que nos viene entre la Copa y el de Liga, ¿te gusta? ¿Te satura?
Me recuerda la temporada 10-11 que jugamos
aquello es inigualable. Ese fue el mes más intenso de información deportiva de la historia.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Cada domingo con tu periódico ABC te llevas la revista Semana por solo un euro más. ¿Cómo lo oyes? Toda la actualidad del mundo del corazón, cada domingo con ABC por solo un euro adicional. La oferta editorial más completa, cada domingo con ABC.
¿Cuándo va a alcanzar su récord de precio el aceite de oliva?
¿Se ha recuperado la reserva hidráulica?
¿Qué ayudas hay para el sector?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Estas son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo, con más productos, más stock y mejores precios. Además, te ofrecemos facilidades de compra como la posibilidad de hacer tus pedidos por email o por teléfono, pago a distancia desde el móvil, descuentos exclusivos y bonificaciones mensuales en función de tu consumo. Únete al Club Pro y descubre muchas más ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
En Cepsa los descuentos no paran. Ahorra hasta 12 céntimos por litro en todos tus repostajes, solo por ser cliente de Porque Tú Vuelves y pagues como pagues. Date de alta ya en cepsa.es. Es fácil, rápido y totalmente gratis. Nuestros descuentos no paran. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.